hace en dos oportunidades estuvimos hablando de los M aquí en la Biblia y me encantó seguir profundizando en esto y ya lo estuvimos viendo dos veces. Y simplemente para repasar, estuvimos viendo lo que significa la palabra M aquí, que es una disposición a hacer lo que fuera. Si viene de parte de un ser humano, estuvimos viendo ejemplos de Abraham, de Moisés, de Ananías, de Pablo, etc. Está a la disposición, Señor, lo que quieras, estamos dispuestos a hacer. Aún muchas veces antes de que luego viniera la información de lo que Dios requería de las diferentes personas. Entonces, esa disposición no es una cuestión de, miren, estoy acá, no. ¿Qué quieres que haga? Básicamente, esa es lo que significa esa expresión. Y habíamos visto en cuanto a esto, realmente es una expresión que requiere valentía. No cualquiera lo dice, y pensamos específicamente en Abraham, por ejemplo, que lo dijo antes, previo a la orden de parte de Dios de sacrificar a su propio hijo. O sea, realmente requiere valentía. También vimos que es una fuerte demanda, no es cualquier cosa, requiere algo después. Pensemos en Moisés, cuando Dios lo llamó para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, enfrentar a Faraón nada menos, y con toda la debilidad y personal que él sentía. Bueno, requiere también es una fuerte demanda. También es superar obstáculos que tienen que ver con la juventud. Pensamos en el jovencito Samuel, que dijo M aquí un par de veces, y tuvo que enfrentar desafíos que pasaban muy, muy por encima de lo cual él estaba acostumbrado o estaba preparado. También obstáculos de frustraciones, pensemos en Isaías, que iba a tener que dar un mensaje que no sería escuchado de parte del pueblo. Entonces, a pesar de, vamos para adelante. Y también en cuanto a prejuicios, un tal Ananías que tuvo que ir a orar por un tal Saulo que se había convertido, pero claro, Ananías todavía esto no lo tenía, entonces dice, ¿cómo me voy a acercar a esa persona que está persiguiendo, torturando a los cristianos? Bueno, un M aquí que pasa por encima aún de los prejuicios que uno pueda tener. Entonces vamos a las consecuencias de este M aquí. Cuando un creyente, cuando un hijo de Dios dice M aquí frente a Dios, frente a lo que pueda pedir de la vida, a lo que tenga que enfrentar, obstáculos, pérdidas, dificultades, pruebas, lo que fuera, siempre cuando hay esa disposición sincera, esto está asociado con una bendición o muchas bendiciones. Entonces vamos a ver los personajes que ya vimos, lo que pasó con ellos en el momento posterior a ese M aquí. Volvamos a Abraham. Allí en Génesis, el capítulo 22, cuando Dios lo llama para que sacrifique a su hijo, su único, al que amaba, él había dicho M aquí, obedece inmediatamente, hace la voluntad de Dios. Y ahora, después de ese M aquí reiterado, porque lo vuelve a repetir cuando estaba a punto de degollar a su hijo y se le aparece el ángel de Jehová y se lo impide, dice M aquí de vuelta, y en el 17 dice, de cierto, Jesús se lo dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El M aquí es una cuestión de obediencia. No es, a ver, ¿qué me vas a decir? Y ahí voy a ver si obedezco o no, si estoy de acuerdo o no, si me gusta o no. No interesa en absoluto. Lo vemos justamente en esta historia. Porque me obedeciste, ahora vas a tener esta bendición tan sobreabundante. Bendición personal, bendición nacional, de pueblo, de territorial, y una bendición que nos llegó a nosotros. Somos parte, estamos incluidos en esa bendición dada a Abraham. Porque hubo un hombre que dijo, heme aquí, nosotros somos bendecidos. Así que, qué impresionante es cuando uno dice esta expresión de verdad. El heme aquí de Jacob, habíamos visto que Dios lo llamó y él dice, heme aquí. Y ese heme aquí tenía que ver con él, a una edad avanzada, ciento y tantos años, de bajar a Egipto, o sea, salir de su contexto, de su seguridad, de lo acostumbrado, a un nuevo territorio, a una nueva nación, a una nueva lengua con su familia, los 70 que formaban su familia. Pero vemos que en esta obediencia, luego, bajo el yugo de la esclavitud egipcia, se formó nada menos que el pueblo de Israel, el pueblo del cual vino la salvación a todos nosotros. O sea, fíjense lo que significó para este anciano decir heme aquí. Habíamos visto que lo pueden decir jovencitos, lo pueden decir ancianos, y lo que Dios produce. Entonces, realmente extraordinario. Ya que estábamos hablando de jovencito Samuel, él dijo heme aquí. Y ahí tenemos, en el mismo contexto, apenas después, y leemos allí en 1 Samuel 3, 19 al 21, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, alguien que guardaba la palabra de Dios, amaba la palabra de Dios, y hacía conocer la palabra de Dios. Y todo Israel, desde Dan, la ciudad más norteña, hasta Berseba, la más sureña, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Otra vez la palabra estaba presente en el pueblo. Con Elí se había perdido. Ya no había conexión, no había comunicación. Era algo que Elí en su momento, en su pasado, había vivido, pero lo había descuidado. Pero había un jovencito que volvió a tener comunión con Dios y esto afectó de una forma poderosa, de bendición, al pueblo entero. Él marcó esa conocida expresión Ebenezer, unos capítulos más adelante, capítulo 7. Todos conocemos la historia, victoria, avivamiento, y puso esa piedra, piedra de ayuda, Dios es nuestro ayudador, y bueno, hasta aquí nos ayudó. O sea, ¿quién no escuchó Ebenezer? ¿Quién no lo sintió quizás aplicado a su vida? Bueno, lo tenemos desde Samuel. Cuando miramos el ministerio de Isaías, cuando Dios lo llama, y bueno, ¿quién irá por nosotros? ¿Sí? ¿A quién vamos a enviar? Heme aquí, envíame a mí. Y ahí le llegó el mensaje, si ustedes siguen leyendo ahí en Isaías 6, que ese mensaje no iba a ser escuchado, el pueblo tendría oídos cerrados, corazones endurecidos. O sea, ¿para qué voy? ¿Para qué? Si todo va a ser en vano. O sea, desde un punto de vista del razonamiento humano, esa orden de parte de Dios, y que estaba basada luego, o seguía a continuación del M aquí de Isaías, era irracional, era ilógica, no tenía sentido en absoluto. ¿Para qué voy? ¿Para qué me llamas? ¿Para qué voy a predicar si total no me van a escuchar? Pero Dios estaba dando otra oportunidad a este pueblo de arrepentirse previo a la cautividad babilónica, el exilio babilónico. Entonces, estaba mostrando su misericordia, su paciencia, una vez más. Un llamado de atención más a través del profeta. Pero en los escritos de Isaías, aunque el pueblo de Israel en ese momento no escuchó, no oyó, no se arrepintió, no volvió a Dios, tenemos al que más anticipó la venida del Mesías. Tenemos, algunos hasta lo dicen, el Evangelio según Isaías. Realmente es extraordinario. Y ahora Isaías está en el cielo y cada tanto vendrá o verá entrar al cielo un alma que se habrá convertido por algún pasaje que él escribió. O sea, fíjense la bendición que fue. Quizás en el momento Isaías no vio nada, pero pasaron los siglos y hoy Isaías es un libro de una bendición extraordinaria. ¿Y cuántos judíos se convirtieron justamente a través de estas líneas? Isaías 53, uno de los pasajes más extraordinarios de la Biblia, porque hubo alguien que dijo, heme aquí, no importa la frustración de no ver fruto en el momento, voy a seguir fiel a Dios, voy a hacer lo que Él me mande a hacer. Y miren, qué bendecidos que somos al tener este libro en la Biblia. Si pensamos en Ananías, este hombre que dice, no, con este prejuicio que tenía, no, claro, este hombre viene asesinando cristianos, o sea, mejor me escondo. Pero no, hubo un M aquí de su parte. Dios le indica lo que tiene que hacer, va y ora por Saulo. y da inicio a uno de los ministerios más bendecidos de algún ser humano aquí en la tierra. Las cartas, las iglesias, toda la teología del apóstol Pablo. ¿Quién de nosotros no fue bendecido por una carta de Pablo? ¿Dónde empezó? Con un hombre sencillo, del cual no sabemos cómo siguió su historia, pero que dijo, heme aquí. No sabemos a quién estamos formando cuando seguimos un llamado del Señor, del heme aquí. Quizás estemos formando a alguien. Y ves su vida y decís, no, es un desastre, no sirve para nada, esto no va para adelante ni para atrás. Frustraciones, objeciones y todo lo que uno se puede imaginar. Pero Dios puede obrar. Y quién sabe, será un futuro apóstol Pablo que podamos estar formando. Entonces, ¿vale la pena decir y vivir el heme aquí? Señor, a lo que dispongas, lo que quieras, ¿estoy listo? Por supuesto que sí. Lo vemos en estos ejemplos. Entonces, ¿vale la pena estar a disposición del Señor? Señor, lo que quieras, en mi vida, está listo. Ahora, es interesante que hay una bendición. Y cuando hablamos de bendición, en el Antiguo Testamento estaba muy asociado con seguridad, con lo material, con crecimiento, con tener hijos, etc. Estaba muy enfocado en lo material. Pero sabemos que en el Nuevo Testamento el concepto de bendición está asociado sobre todo con los bienes espirituales. Efesios 1:3, si me pueden acompañar. Ahí vemos dónde están enfocados nuestras bendiciones. Allí dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, ya somos bendecidos en el hecho de tener a Cristo en nuestro corazón, de tener la salvación, de tener el perdón de pecados, de tener la vida eterna, de tener la esperanza. Recién lo cantábamos en el himno de la entrada. Cuando allá se pase lista, sí, ahí voy a estar. En la gloria, en el cielo, en las moradas que preparó el Señor para nosotros. Esta es nuestra seguridad, nuestra esperanza, nuestro aliento, como recién leíamos. Con esto nos podemos animar los unos a los otros. Cristo viene y muy pronto vamos a volver a ver los seres que partieron. Vamos a estar con aquellos que ya nos antecedieron. Pero sobre todo, vamos a ver a Cristo. ¡Qué gozo que da! ¡Qué seguridad que da eso! Bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y si hay una vida que vive en ese heme aquí constante, entonces va a haber premios, galardones, recompensas en el tribunal de Cristo. Y aún esas las vamos a poner como tributo a los pies de Cristo. O sea, todo es Cristo. Vivimos en función de Él. Son bendiciones espirituales. Por eso continuamente en el Nuevo Testamento se nos anima a poner las cosas, la mirada en las cosas de arriba, en las celestiales, no en las de la tierra. Son tan pasajeras. Están y se van, se pierden. Y todo, tarde o temprano, lo habremos de dejar. Pero cuando es una vida invertida en el heme aquí, en este Señor, haz conmigo lo que quieras, con mi vida, con lo que soy y lo que tengo, eso sí es una vida que vale la pena vivir. Ya acá, y una vida recompensada en la eternidad. Bendiciones en sobreabundancia. No necesariamente las terrenales materiales, pero sí espirituales. Fruto del Espíritu y tantas otras cosas más que las almas salvadas, etcétera, que surgen de este fruto. Ahora, quiero ir a un heme aquí más. En este caso, un heme aquí de Dios mismo. O sea, cuando empecé a buscar en la concordancia todas las veces que aparece el heme aquí, varias veces dicho por los personajes que ya nombramos, pero también de repente me asombró ver un heme aquí de parte de Dios. Y quisiera enfocarme un poquito ahora justamente en esto. Hay tres áreas en las cuales lo vamos a enfocar. En primer lugar, el heme aquí de juicio, de castigo, Dios juzgando. Y podemos ir a Ezequiel 30:22. Por medio del profeta Ezequiel, Dios anticipa el juicio sobre el reino de Egipto. Ustedes saben que había diferentes reinos allí en la antigüedad, y en el sur siempre el más fuerte era el reino de Egipto, que muchas veces tenía injerencia en los asuntos de la nación y el reino de Israel, el Reino Unido y después dividido también. Ahora, Egipto varias veces atacó a Israel, varias veces fue contra el pueblo de Dios. Y acá hay una profecía dicha por Dios a través del profeta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano. Si siguen leyendo, van a encontrar varios detalles más que tienen que ver con el castigo que habría de venir sobre este reino. En el contexto que fue dicho esta profecía, esto tiene que ver con la caída que sufrió Egipto, que hizo una alianza con Asiria para enfrentar el reino que estaba surgiendo de Babilonia. Nabopalasar, después Nabucodonosor, y en la batalla de Carquemis, ahí en el 605 a.C., se unieron estos dos imperios, el imperio asirio que ya estaba en decadencia, capital Nínive, y también los egipcios que hicieron causa común allí para enfrentar a los babilonios. Y en esa batalla fueron vencidos. En ese mismo contexto histórico, vamos a Nahum, y Nahum es un profeta al cual Dios le manda escribir profecías respecto a Nínive, o sea, la capital del reino asirio, que habría de caer. Unas décadas antes, Jonás había ido a Nínive. Hubo un avivamiento. Se arrepintieron, pero fue algo del momento que no duró en el tiempo. Volvieron a sus andanzas, a su maldad. Entonces Dios confirma su juicio anticipado por Jonás, ahora a través de Nahum, pero ya sin posibilidad de retorno. Y ahí aparece varias veces más, en dos versículos, el heme aquí. En Nahum, el capítulo 2, 13, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, o sea, contra Nínive, encenderé y reduciré a humo tus carros y espada devorará tus leoncillos y cortaré de la tierra tu robo y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. En el 3.5 dice, heme aquí, contra ti, dice Jehová de los ejércitos, descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Entonces, en esos tres M aquí, a Egipto y a Asiria, vemos allí la soberanía de Dios. Vemos la justicia de Dios. Fueron naciones que se sobrepasaron. Creo que todos tenemos noción de lo que hacían los asirios. Era tremendo, era atroz. Despellejaban vivos a sus prisioneros. Hacían pirámides con las cabezas de los vencidos. O sea, lo que hace ISIS, o lo que hacía ISIS hace unos años atrás, bueno, de hecho del mismo lugar viene ISIS, lo hacían los asirios, se vanagloriaban de las atrocidades, las crueldades, las torturas que hacían. Y bueno, Dios dejó llegar a un punto culminante la maldad, anticipando, o sea, avisando, dando la posibilidad para un arrepentimiento que hubo, pero después cayeron otra vez en lo mismo y bueno, tuvo que llegar el juicio. O sea, realmente es terrible caer en las manos del Dios vivo. Dios es un Dios de fuego consumidor. Y cuando hay alguien que persevera en la maldad, en el pecado y no se arrepiente, va a venir el juicio. Va a venir el juicio. Y justo al meditar esto ayer, pensaba en los grandes de este mundo, que hacen y deshacen a su antojo. Lo que se les ocurra, lo hacen, sin importarle nada a nadie. Simplemente piensen en los poderosos de este mundo. Y ahí me vino a la mente el pasaje allí de David, en el Salmo, el capítulo 2, donde dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y ahí veo el humor de Dios, el humor serio de Dios. El que mora en los cielos se reirá, y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Llega el momento del juicio. Personas, imperios, reinos, gobiernos, lo que fuera, poderosos de la tierra, que van en contra de Dios, que deliberadamente viven en maldad y en pecado, tarde o temprano, viene la mano poderosa de Dios para juzgar. Entonces, el heme aquí de Dios realmente es terrorífico para los que viven en pecado y no se arrepienten. Es de terror, con todas las letras, con toda la palabra. Pero también hay un heme aquí de bendición. Recién veíamos cuando una persona, cuando un ser humano se pone en el heme aquí, entonces recibe la bendición de Dios. Puede haber frustraciones, puede haber obstáculos, puede haber pruebas, dificultades, pérdidas, lo que fuera. Sí, las hay entre los creyentes. Pero puede haber bendición. Cuando hay una vida dedicada, consagrada a Dios, hay bendición. Pero ahora hay una bendición de parte de Dios, un heme aquí que trae la bendición. Y aparece allí en Isaías 58, 9 al 14. El año pasado, desde la mitad del año pasado, este versículo una y otra vez se me cruzaba y de repente descubrí que tenía un M aquí. Así que justo me vino bien para seguir meditando en ese pasaje estos días. Dice en el versículo 9, Isaías 58, entonces invocarás y te orará Jehová, clamarás y dirá él, M aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios bendiciendo. Recordemos que Isaías está escribiendo proféticamente a un pueblo que ya está en el cautiverio. O sea, los primeros capítulos son el anticipo del juicio, la advertencia, mirá, si ustedes no se arrepienten, van a ser deportados. Pero después del 46 en adelante, le escribe como si el pueblo ya estuviera en la cautividad, ya sufriendo las consecuencias del abandono de Dios, de todo lo que tenía que ver con esto. Justamente en este pasaje vemos que la condición para que Dios se volviera como pastor de ellos, que los volviera a pastorear, cuidar, proveer de lo necesario, que pudieran volver a su tierra, que pudieran restaurar las ruinas, que pudieran levantar otra vez sus ciudades, que pudieran formar otra vez su pueblo, tenía que ver con el volver a Dios, poner a Dios en primer lugar en sus vidas. ¿Cuál fue la razón de la deportación? Justamente el creerse superiores, ponerse a sí mismos en el centro, el yo sobre todas las cosas. Me llamó mucho la atención, ahí al final del versículo 13, dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. O sea, ¿qué había pasado por lo cual llegó la cautividad? El pueblo se había alejado en cierta forma de Dios, pero poniendo su voluntad, sus pensamientos, lo que ellos deseaban, querían, por encima de lo que Dios quería. Y entonces, esto automáticamente, cuando el yo está sobre el trono, entonces hay desprecio al prójimo, hay ataque al prójimo, hay calumnia al prójimo. O sea, todas estas cosas que van en contra del prójimo, en vez de ayudar, en vez de alentar, sostener al prójimo, sucede cuando el yo reina. Entonces uno está hablando mal del hermano, busca la quinta pata al gato al ministerio, lo que fuera. siempre está criticando. Bueno, esto es cuando el yo está reinando. El yo es el centro. Y este es el gran problema de la cristiandad en general. Yo pienso, yo siento hacerlo por encima de lo que Dios quiere. Y entonces, obviamente, va en contraposición a Dios, entonces también lo horizontal no va a estar bien. Entonces tenemos conflictos continuamente. Acá justamente Dios dice, mira, yo voy a estar para bendecirte. Yo te quiero pastorear, quiero restaurar tu vida y quiero que puedas restaurar a otros. Pero esto está asociado a que quites el yo del trono y que yo pueda ocupar el lugar central. Entonces te voy a bendecir. Este es el mensaje que Dios le estaba dando a un Israel en el futuro, que se habría de arrepentir y volvería a su tierra. Entonces ese M aquí de la bendición de Dios estaba condicionado a un cambio radical de su pueblo. La consecuencia sería, entonces, que sería otra vez el pastor de ellos, velaría por ellos, le daría lo que ellos necesitarían. Habría una restauración espiritual, habría una restauración física, una restauración emocional, una restauración incluso de sus propias, de sus casas, de sus moradas. Dios empezaba de vuelta. Si ellos quitaban el yo del trono, el yo siento y a mí me hacen o no me hacen y siempre el yo. Cuando uno sale de ahí y pone a Dios, entonces hay un M aquí de bendición de Dios en la vida. Quizás Dios también nos esté pidiendo a uno u otro que quitemos esto, como leíamos, andando en tus propios caminos, no buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras. O sea, ya el enfoque tiene que ser absolutamente Dios. Lo que Dios quiere para mi vida y a través de mi vida. Entonces sí va a ser de bendición. Ahora, creo que el paralelismo hacia el Nuevo Testamento es muy evidente. Hablamos acerca del yo en el trono, y cuando este es corrido a un costado y Cristo ocupa el lugar, entonces qué bendición puede ser. ¿No es exactamente lo mismo que Dios le decía al pueblo de Israel en la antigüedad? Pablo decía, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. O sea, un cambio de dueño. El yo es corrido y el yo busca siempre su voluntad, el egocentrismo, la egolatría, y bueno, es un ídolo. Y entonces siempre va a estar en contraposición a lo que Dios quiere, a lo que la palabra quiera, y esto tiene efectos horizontales. Entonces vamos a dañar al prójimo y ahí se manifiestan las obras de la carne, entre ellas Gálatas 5, idolatría, el yo, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, y podríamos sumarle calumnias y tantas cosas más. El yo en el trono, egolatría. Ahora, corremos al yo y le damos lugar a Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. Vemos el fruto. Vemos un cambio radical. Y acá decía que Jehová te pastoreará siempre. Pensemos en Juan, el capítulo 10. Jesús como el buen pastor. ¿Y no es lo que justamente necesitamos esto? Que nuestra vida sea restaurada, que sea sanada, que sea corregida si nos hemos apartado de alguna forma del camino, que podamos seguir una senda adecuada, cumplir el propósito que el pastor tiene para con nuestra vida y ahí llevar fruto. Y no queda allí solamente, sino que, como decía Israel en aquel entonces, que se convertiría, dirían de ellos, ¿sí?, les darían el siguiente título: reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Qué linda expresión, qué lindo título que recibiría Israel en aquel entonces y que podemos recibir nosotros también. No somos llamados allí en Hebreos 12:12 a levantar las manos debilitadas, las rodillas debilitadas. No somos justamente llamados a alentar, a animar, a levantar, a curar, a sanar, a encaminar, corregir quizás también. Bueno, esto es cuando el yo es quitado del trono y puesto Cristo. Entonces Dios nos puede utilizar. ¿No sería un desafío para nosotros, para este tiempo, para este año, para nuestra iglesia. ¿A quién puedo alentar? ¿Dónde puedo restaurar? Ayudar a restaurar, que Dios me pueda utilizar como un canal de restauración de vidas. ¿A quién puedo discipular? ¿A quién puedo animar? ¿A quién puedo alentar? ¿A quién puedo corregir para que ande bien el camino con el Señor? ¿A quién te pone el Señor sobre el corazón? Bueno, acá tenemos una tarea. Ojalá podamos tener ese título también como lo tendría Israel en aquel entonces, reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Que realmente haya un hogar de Dios en esas vidas. Al hacer esto, el heme aquí del Señor se va a manifestar de una forma extraordinaria. Y como decía este pasaje en el versículo 14, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Podríamos hablar de alturas espirituales. Cumplir con el propósito que tiene cada uno de parte de Dios. Cumplir con las obras que Dios preparó. No nos quedemos con menos. Busquemos las alturas espirituales. Pero tiene que ver con el dominio que tendrá que tener el Señor en nuestra vida. Heme aquí. Quiere estar presente, quiere producir todo esto. Pero depende también absolutamente de nuestra disposición. Y hay también un heme aquí muy interesante en Isaías 65:1. De parte de Dios también. Un pasaje extraordinario en el cual aparece un doble heme aquí. Un doble heme aquí de parte de Dios. ¿Vieron que cuando Dios habla dos veces o nombra dos veces algo, esto tiene suma importancia? Ahora, miren lo que dice allí. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿De quién está hablando acá? Está en un contexto en el que el profeta está hablando a Israel. Y obviamente a un pueblo que Dios le habló, y Isaías le habló, y frustrado porque no le escucharon. Un pueblo que no escuchaba, Israel. Ahora, hay otra gente que no escuchaba de Dios y que de repente recibe ese heme aquí de parte de Dios. Encima doble. ¿Quién será? Pablo nos da la respuesta. Si van a Romanos, el capítulo 10, versículo 20, encontramos la solución a esta. ¿Quiénes son estos? Allí dice, fui hallado de los que me buscaban, los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaron por mí. ¿A qué está haciendo referencia el apóstol Pablo allí? A los gentiles. A los que somos la iglesia. Acá aparece dos veces un heme aquí. De parte de Dios a aquellos que no éramos pueblo. Que no éramos el pueblo elegido de Dios. Pero Dios decidió en su inmensa gracia y misericordia acercarse a los gentiles. A decir, vengan, ustedes no conocen a mí, no saben nada de mí. Israel conocía muchísimo de ellos, pero lo rechazó. Pero los gentiles, nosotros, los que no conocíamos a Dios, que no buscábamos a Dios, a esto se nos acerca a Dios en la persona de Cristo y nos trae la salvación. Este doble M aquí justamente nos llevó a la salvación en Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Es como esos brazos abiertos de Cristo allí en la cruz. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Nosotros somos parte de esta realidad. Somos parte de este pueblo, los que estábamos lejos, los que no escuchábamos de Dios. No sabíamos siquiera de Dios. Pero por esos brazos extendidos, por esas manos extendidas, por ese heme aquí de Dios, nosotros hoy podemos ser parte de ese pueblo. ¡Qué bendición! ¡Qué extraordinario realmente! Y ahí podremos experimentar las palabras de Pablo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso sí que es un heme aquí. Dios está acá. Es el buen pastor. El que al que se le acerca diciendo heme aquí. Él responde con un heme aquí. Pero doble. Y eso sí que vale la pena. Todo lo que nos falte. Para la vida en todo sentido de la palabra. El Señor está dispuesto a darlo. cuando hay una persona que se pone en las manos de Dios. En varios pasajes del Nuevo Testamento encontramos esa realidad, ¿sí? Poner nuestra vida en las manos de Dios, en el altar de Dios. Y ahí vamos a descubrir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí vamos a tener esa plenitud de vida. Ahí vamos a llegar a esas alturas espirituales. Pero tiene que haber un M aquí, de nuestra parte. Hay esto, Dios busca dos M aquí, de cada uno de nosotros. Hemos visto que vale la pena, que vale la pena. Siempre fue de bendición para cualquiera que lo dijera. ¿Estaban incluidas pruebas? Sí. ¿Grandes desafíos? También. ¿Cosas que no entendían? Muchísimas. Pero valió la pena. Volvamos a meditar en cada uno de esos personajes, en cada uno de esos M aquí. Todos son positivos, excepto cuando una persona pone el yo en primer lugar. Cuando no dice M aquí, cuando se rebela contra Dios, cuando tiene un ídolo allí que es el yo, entonces hay lo contrario. Entonces hay un M aquí de juicio. Y entonces es esa persona que está frustrada, que continuamente tiene conflictos por doquier, que no avanza en la vida, porque no cuenta con la bendición de Dios. Y Dios nos quiere sacar de esto. Así que está la respuesta de nosotros, M, aquí. Subamos a ese tren. El Señor nos está invitando. Que haya un M aquí, con sinceridad. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por estas preciosas expresiones que encontramos en ella. Qué bien nos hace meditar en ellas. Qué gran desafío también. Requiere valentía. Hay obstáculos, hay dificultades. Hay obras que quizás tengamos que enfrentar, frente a los cuales no estamos capacitados, nos creemos superados. Quizás ni siquiera veamos éxito desde un punto de vista humano. Pero al meditar lo que esto significó para los personajes bíblicos, qué bendición que fue. Señor, queremos decirte de todo corazón, heme aquí. Haz con mi vida lo que quieras hacer. Que puedas cumplir tu propósito en mí, en nuestra vida. Y ahí podamos escuchar ese doble M aquí tuyo. En primer lugar, formando una iglesia, un pueblo que no merecía esta realidad. Pero también un propósito extraordinario. Que podamos llegar a esas alturas espirituales, que podamos honrarte con nuestras vidas. Señor, guíanos a donde tú nos quieras llevar. Muéstranos tu voluntad y ayúdanos a cumplirla. Que podamos decir con Samuel, heme aquí, tu siervo oye, estoy dispuesto a obedecer. Sea cual fuera el desafío, ayúdanos, te necesitamos, Señor. No lo podemos solos. Pero contigo en el centro de nuestra vida, con Cristo reinando, podremos enfrentar todo lo que nos viene al encuentro. Queremos estar en esta vida de plenitud. Ayúdanos a cumplirla. Y de mientras, también podamos ser restauradores. Que podamos acompañar la vida de otros, que quizás estén caídos, rodillas paralizadas, brazos caídos. Señor, que podamos ayudar a levantar. Que como iglesia podamos avanzar, que podamos animar, alentar, sí, servirnos los unos a los otros, llevar las cargas los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Gracias Dios por tu presencia, gracias por tu palabra, acompáñanos también con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén.